desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, amigas y amigos oyentes. Comenzamos el programa número 222 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que desde hace más de 5 años les trae todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les habla Ricardo Sánchez. Y hace unos poquitos días, el 16 de mayo de este mes, el transbordador espacial Endeavour se alejó por última vez de la Tierra. Y en su bodega viaja uno de los instrumentos estrella en astrofísica de partículas que ya está instalado en la Estación Espacial Internacional. Su nombre técnico es AMS-02. Es un espectrómetro magnético alfa que tiene por objetivo revelar algo que nos esconde el universo. ¿Y qué es? Por un lado, bueno, la materia oscura y principalmente la antimateria. Se trata de un experimento típico de la física de partículas elementales, pero que ha sido diseñado y construido para ir al espacio. Es la primera vez que se posiciona de forma permanente un espectrómetro magnético en lo que es un entorno extremadamente agresivo y con muchas exigencias, como lo es el espacio. Entre otras cosas, el tamaño y el peso de este instrumento tienen que ser muy inferiores a los estándares en física de partículas para que puedan primero entrar en el transbordador y después poder ser colocado con cierta facilidad en la estación espacial. El AMS-02 voló con la misión STS-134 de la NASA, con una tripulación que consta de 6 astronautas. Se trata de la última misión del transbordador Endeavour, y este veterano transbordador que está a punto de jubilarse se hizo rogar bastante, porque cuando todo parecía estar a punto para el lanzamiento el último 29 de abril, apareció la detección de un fallo en el calentamiento de un sistema hidráulico que es el responsable de la propulsión en el ascenso y luego actúa también en el descenso del vehículo, y eso motivó la anulación del vuelo. Después de haber sustituido de la caja de encendido de los calentadores y haber verificado que todo funcionaba correctamente, el lanzamiento se fijó para este último 16 de mayo y finalmente tuvo lugar. Luego de 16 días va a regresar y solo va a quedar un vuelo más para que el programa de transbordadores espaciales de la NASA llegue a su fin. Va a ser el vuelo del transbordador Atlantis en la misión STS-135, después el transporte de astronautas a la Estación Espacial Internacional se va a realizar por medio de naves rusas Soyuz. El AMS-02 va a aportar información sobre la naturaleza del universo a través del estudio de los rayos cósmicos, que es un tipo de partículas que llega continuamente a nuestro planeta y que en realidad nos están como lloviendo, aunque no nos demos cuenta. Pero para escudriñarlos, nada mejor que ir al espacio, porque la culpable de que estos rayos no puedan ser estudiados correctamente es precisamente la atmósfera de la Tierra. Si lo que se desea es medir el comportamiento de los denominados rayos cósmicos primarios, hay que dejarla atrás, porque cuando una partícula de rayos cósmicos interactúa con nuestra atmósfera, se generan otras partículas y fotones y se pierde la información de la partícula original. De esto de que es importante ir a la parte superior de la atmósfera o aún más allá, se dio cuenta Víctor Hess, que fue un premio Nobel de Física de 1936, y descubrió hace 100 años la existencia de los rayos cósmicos. Hess colocó su experimento en un globo y observó que el efecto estudiado de la ionización del aire por rayos cósmicos aumentaba cuando se alejaba de la Tierra, y a partir de ese dato, y sabiendo que la densidad de la atmósfera disminuye con la altitud, concluyó que estas partículas de gran energía tenían que proceder del espacio exterior. Sin dudas, a este gran científico le hubiera encantado poder poner un enorme instrumento del tamaño de un campo de fútbol allí, bien alto, ¿no? Bien alto en la atmósfera. Pero hoy en día contamos con algo que orbita alrededor del planeta a 350 kilómetros de altura aproximadamente, allí donde ya prácticamente no hay signos de atmósfera. Y ese algo es la Estación Espacial Internacional, que tiene módulos presurizados en los que pueden vivir hasta 7 astronautas. Es algo así como un sueño de niños, ¿no? Tiene una apariencia de mecano. Y fueron necesarias 35 misiones de los transbordadores espaciales para construirla, para que hoy sea una realidad. Y la STS-134 es de hecho la última misión de ensamblaje. Una vez que ya está funcionando la Estación Espacial Internacional, este instrumento, no la va a abandonar jamás y solo va a dejar de trabajar en el momento en que se destruya la estación, porque se espera que hacia el año 2028 se la haga caer, se destruya en la atmósfera. Esto no siempre estuvo previsto así. En un principio, la vida útil del AMS-02 solo iba a ser de 3 años. Este instrumento lleva un imán. En principio iba a ser un imán superconductor, como corazón del experimento, y requería para su funcionamiento helio superfluido, lo que limitaba mucho su tiempo de vida, porque no era posible reponerlo en el espacio. Pero en un cambio que se podría decir como de último momento, en un proyecto de tan larga duración, porque piensen que este instrumento comenzó a diseñarse en 1995, y bueno, en último momento se sustituyó hace un año aproximadamente por otro imán que no requiere de ese helio superfluido, un imán permanente. ¿Y de dónde se sacó esta idea del imán permanente? Era el que había volado en 1998 como parte del prototipo del AMS-01, que voló en el transbordador Discovery en el marco de una misión de apoyo a la Estación Espacial Rusa Mir. La finalidad de este instrumento predecesor del actual AMS-02 era demostrar que este tipo de espectrómetro funciona correctamente en el espacio, y se hizo antes de llevar a cabo la gran empresa que ha supuesto el diseño del AMS-02, que es el resultado de una colaboración internacional en la que figuran países como España, Estados Unidos, Francia, Italia, Suiza, Alemania y hasta Taiwán y China. AMC-01 pasó solo 10 días en órbita y sus observaciones son todavía objeto de artículos científicos. Un poco metafóricamente dicen que, de la misma forma en que en el siglo XVIII James Cook surcó los mares con su barco, llamado también Endeavour, que es el que le dio el nombre del transbordador, y transportaba instrumentos náuticos y astronómicos que permitieron hacer avanzar el conocimiento sobre el planeta Tierra, de la misma manera este transbordador espacial Endeavour llevó en su bodega un instrumento, el AMS-02, que va a ser lo mismo pero para el universo. Fueron necesarios 16 años y 2.000 millones de dólares para crear este instrumento científico tan complejo, el más caro y complejo que ha volado a la estación espacial. Y en el próximo mes de julio, la recepción de datos se va a trasladar al CERN, a la Organización de Investigación Nuclear de Ginebra, en Suiza, en donde está funcionando también el instrumento LHC, ¿no?, el gran colisionador de hadrones, tan famoso el año pasado. Y allí, bueno, allí serán estudiados por los científicos expertos en el tema. Pero estábamos en esta historia del cambio de imán. Quizás se pregunten quién fue el mago que sacó esto del cambio de imán de la galera y la controversia consiguiente, porque en realidad es el corazón del experimento y si falla, todo deja de funcionar y ahí ya no hay astrofísica de partícula que valga. Dicho de otro modo, el AMS-02 va a recibir 25.000 partículas por segundo y necesita un imán para encontrar la carga de cada partícula. Midiendo la masa, la carga y la energía de la partícula, se puede saber si se trata de un, lo que se llama antinúcleo, ¿no?, como el antihelio o el anticarbono. Este espectrómetro es tan preciso que va a permitir detectar un antinúcleo entre 1.000 millones de núcleos de materia. Haciendo una metáfora, es como que la AMS mira la lluvia de partículas y tiene que identificar solo una gota diferente. Y para conseguirlo, sus detectores analizan la energía, la masa y la carga eléctrica de cada una de ellas por varias vías de forma redundante. ¿Y por qué los científicos desean encontrar estos antinúcleos, esta antimateria? Una de las grandes cuestiones que la ciencia tiene pendientes de resolver es por qué todo lo que nos rodea, incluidos nosotros, está compuesto de materia. Si en los comienzos el universo se generó con la misma cantidad de materia y de antimateria, entonces el AMS-02 podría ayudar a contestarla. Y el personaje que ordenó este cambio de imán es el científico Samuel Tingle, que fue premio Nobel de Física en 1976, que ahora es científico del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es un personaje muy carismático, es el alma del proyecto, y ha logrado lo que sobre el papel parece una empresa imposible, que es hacer colaborar a 56 centros de investigación, 600 personas o 16 países, como se lo quiera ver, para diseñar, construir y posicionar a la AMS-02 en el espacio. Cada uno de los físicos, ingenieros y técnicos con su opinión, su ego, su método de trabajo, todo puesto como colaboración para el diseño de este instrumento. Y dicen que de la misma forma en que el explorador británico James Cook surcó los mares en el siglo XVIII con su barco, el Endeavour, que le da el nombre a este transbordador, de igual manera el transbordador espacial llevó en su interior, en su bodega, al AMS-02, y que va a hacer lo mismo pero con el universo, va a romper las fronteras, tal vez hacerlas desaparecer. Fueron necesarios 16 años y 2.000 millones de dólares para crear el instrumento científico más caro y complejo que haya volado jamás a la Estación Espacial Internacional. Un instrumento dedicado al estudio de los rayos cósmicos. ¿Pero qué son los rayos cósmicos? Bajo el nombre de rayos cósmicos, en realidad se esconden esas partículas que llegan a nuestro planeta desde el exterior del sistema solar. Dependiendo de su origen, algunos científicos los llaman rayos cósmicos galácticos, otros rayos cósmicos extragalácticos, porque, como muchos saben, a veces les ponemos nombres extraños a cosas que realmente no entendemos qué son. Se cree que la mayor parte de los rayos cósmicos galácticos se originaron hace millones de años durante la explosión de alguna supernova. Otros nacieron tal vez en las cercanías de alguna estrella de neutrones o agujero negro y han vagado por la Vía Láctea confinados por la acción del campo magnético galáctico. La mayoría de estas partículas son protones, más o menos un 90%, y partículas alfa, que son núcleos de helio, en más o menos un 8%. Y el 2% restante está formado por lo que se llaman núcleos pesados, electrones, y partículas de antimateria como positrones y antiprotones. Y es precisamente lo que quiere analizar el AMS-02. Los físicos de partículas en realidad se pasan todo el tiempo creando antimateria en los aceleradores de partículas, aunque se trata de una cantidad bastante baja para ser peligrosa. La antimateria no es en realidad una materia exótica, ni mucho menos, pero la antimateria cósmica es algo distinto. Algunos de los positrones y antiprotones que llegan a la Tierra desde las profundidades del cosmos podrían ser el resultado de la aniquilación de partículas de materia oscura, que es esa misteriosa sustancia que forma el 23% del universo y que nadie sabe qué es. La teoría dice que cuando dos partículas de materia oscura colisionan entre sí, que es un suceso muy poco frecuente, generan rayos gamma que a su vez crean otras partículas secundarias como los positrones. Y si somos capaces de medir la proporción entre el flujo de electrones y el de positrones cósmicos, podríamos en principio determinar de forma indirecta la masa de las partículas o partículas de materia oscura. Por supuesto, la materia oscura no es la única fuente posible de positrones cósmicos, porque probablemente la mayoría se ha formado o bien mediante la interacción de protones con núcleos pesados o con el gas intergaláctico, o bien por acción de estrellas de neutrones. Pero si los positrones son interesantes, los antiprotones lo son todavía más, porque poco después del Big Bang se formaron partículas de materia y antimateria en un proceso conocido como variogénesis. No obstante, no parece que existan regiones en nuestro universo formadas por antimateria. Si las hubiese, las observaríamos continuamente en el cielo con potentes emisiones de rayos gamma procedentes de la aniquilación de las galaxias con estas, digamos, antigalaxias, ¿no? Galaxias formadas de antimateria. Y para evitar esta aparente paradoja, los científicos concluyeron hace muchos años que en el universo primordial se formó más materia que antimateria, como con un rompimiento de la simetría de las leyes de la física, lo que se conoce como la simetría carga-paridad, y todo el universo visible, incluidos nosotros mismos, sería el resultado de esa pequeña asimetría primordial. Lo que en realidad se sabe es muy poco. Lo cierto es que la asimetría esta no es más que una explicación bastante forzada de un misterio que es muy básico y que nos oculta el universo, porque no nos dice por qué la materia prevaleció por sobre la antimateria. Puede que no existan ni antigalaxias ni antiestrellas, pero por lo que sabemos, podrían existir perfectamente antiprotones primordiales viajando por el espacio. Tal vez, quizás, existan hasta núcleos de antihelio o anticarbono formados poco después del Big Bang, o quizás no. La cuestión es que, sin lugar a dudas, vale la pena estudiar este tipo de partículas, así finalmente podemos descubrir cuál es la realidad, o cuál ha sido la realidad en el comienzo de nuestro cosmos. Determinar la naturaleza de la materia oscura, estudiar la antimateria primordial, analizar los fenómenos más violentos del universo. Parece claro que este detector de rayos cósmicos nos va a dar muchas respuestas que los astrofísicos esperan ansiosos. El AMS-02 no ha sido el primer instrumento de este tipo en alcanzar órbita. Han habido otros, pero la clave está en la sensibilidad excepcional de esta máquina. Determinar la naturaleza exacta de los rayos cósmicos es muy complicado, incluso estando en el espacio. Y si uno ve el tamaño de los aceleradores de partícula en tierra, que son del tamaño de verdaderas ciudades, uno puede entender por qué se ha tardado tanto en diseñar un instrumento con gran sensibilidad y del tamaño de un módulo espacial. Realmente es un instrumento único, porque es capaz, por un lado, de detectar rayos cósmicos en un rango muy amplio de energías, entre 0,5 y 2000 gigaelectronvolts. Es capaz de discriminar, como les decía hace un momento, un núcleo de antihelio entre 10.000 millones de núcleos de helio. Y es capaz de medir la composición y el espectro de las partículas cargadas con una precisión del 1%. El imán permanente tiene unas dimensiones de aproximadamente 1 metro por 80 centímetros y una masa de 1.200 kilogramos. Está compuesto por 6.000 bloques de una aleación de neodimio, hierro y boro. La realidad es que promete revolucionar la física moderna y se convirtió en algo así como la gran esperanza de aquellos que quieren ver en la Estación Espacial Internacional una plataforma científica de primer orden. Pero también hay críticos. porque con los más de 2,000 millones de dólares que ha costado este instrumento, se podría haber lanzado muchas otras misiones espaciales, tanto o para algunos hasta más interesantes. Dentro de unos años sabremos si todo este esfuerzo valió la pena o no, quién sabe. A lo mejor realmente descubrimos antigalaxias o antisoles. Yo lo dudo. Pasamos al primer tema musical.
Thank you.
Y recuerdan que en el programa anterior hablamos de esa historia de amor de las Voyager, esa historia de amor entre Andruyan y Carl Sagan. A muchos oyentes les gustó. Y hoy quería seguir hablando de las ondas Voyager, no por el hecho de ser muy repetitivo, sino para que las conozcan más, sobre todo los jóvenes, ¿no? Sabemos que tenemos muchos oyentes jóvenes, y estas ondas que son de fines de los 70, comienzos de los 80, pueden ser desconocidas para muchos. Como se festejaron los 30 años de haber dejado la Tierra y viajar por el espacio, estas dos ondas gemelas ya se encuentran en los límites del sistema solar. Y no solo sabemos que están allí, sino que sabemos de su buen funcionamiento. Cada día envían aún a la Tierra un mensaje que es, por un lado, inquietante y por el otro lado emocionante, pues están explorando los límites del sistema solar y nos dicen, en cierta forma, estén preparados para esperar lo inesperado. Pareciera como si las sondas Voyager 1 y 2 tuvieran un talento especial para hacer descubrimientos. El 28 de abril de este año, la NASA dio una conferencia de prensa en la que reflexionó sobre los logros de las misiones Voyager y ofreció un panorama de lo que les espera a las sondas conforme se preparan para adentrarse en los dominios de la Vía Láctea. La aventura comenzó a fines de la década de los 70, cuando las sondas aprovecharon una alineación planetaria poco común de los planetas exteriores para iniciar lo que se llamó el Grand Tour. Voyager 1 visitó a Júpiter y a Saturno, mientras que Voyager 2 sobrevoló a Júpiter, a Saturno, a Urano y a Neptuno. De hecho, Voyager 2 sigue siendo la única sonda que visitó a Urano y a Neptuno. Cuando uno pregunta cuáles fueron los descubrimientos más importantes de esos encuentros, resulta que nadie sabe muy bien qué decir, pero no porque falte material, sino al contrario, porque abruma la cantidad de respuestas posibles, es muy difícil escoger. Las sondas Voyager y las Pioneer fueron las que nos abrieron el conocimiento de los planetas exteriores. Uno podría pensar, por ejemplo, que por primera vez se había visto una luna volcánica como Io, la luna de Júpiter. También evidencias de un océano debajo de la superficie congelada de la luna Europa, indicios de lluvias de metano en Titán, una luna de Saturno, campos magnéticos inclinados erráticamente en Urano y Neptuno, géiseres de hielo en Tritón, una luna de Neptuno, vientos planetarios que son más y más rápidos cuanto más lejanos estamos del Sol. Cada uno de estos descubrimientos cambió la visión que teníamos de otros mundos. En 1980, Voyager 1 usó la gravedad de Saturno para impulsarse, como si fuera lanzada por una onda, fuera del plano del sistema solar. En 1989, Voyager 2 empleó una táctica parecida con Neptuno, y ambas ondas fijaron su curso hacia el vacío más absoluto. Navegar hacia el vacío parece ser un suceso en el cual hay poca actividad, pero los descubrimientos continuaron. Porque el vacío en realidad no está vacío. Uno se lo puede imaginar como cuando el agua cae por el desagüe de la pileta de una cocina, ¿no? Uno abre la llave, la canilla, y el chorro cae en la pileta, sería algo así como el sol, y la delgada capa de agua que fluye radialmente hacia afuera de ese punto, como girando, es el viento solar. Y en esa zona, las Voyager también hacen descubrimientos, esas zonas de campos magnéticos en el exterior de nuestro sistema solar. Si uno ve el diagrama, es como que el sol inflara una especie de burbuja a su alrededor, y esa burbuja realmente existe y se llama heliosfera y tiene un tamaño descomunal. Está formada por plasma solar y campos magnéticos. Es aproximadamente 3 veces más ancha que la órbita de Plutón, y todo planeta, asteroide, nave espacial y forma de vida que pertenece a nuestro sistema solar se encuentra en su interior. Las Voyager están intentando escapar, pero aún no están allí. Para darnos una idea de la ubicación en la que se encuentran, los campos son más tenues, esa esfera es cada vez más delgada, y de pronto, de manera abrupta, se forma como un anillo turbulento y lento. Ese anillo exterior, como un toroide que rodea el sistema solar, se llama heliofunda, y es ahí en donde están las Voyager ahora. La heliofunda es un lugar muy extraño, repleto como una especie de espuma magnética con la que ninguna otra nave espacial se ha encontrado antes, y donde hacen eco destellos de radio de baja frecuencia que solo han sido escuchados en los confines exteriores del sistema solar. Un lugar tan alejado de nosotros que el sol se ve apenas como un débil punto de luz. La heliofunda no es, en muchos sentidos, como lo predecían los modelos teóricos. En junio de 2010, Voyager 1 envió una transmisión a la Tierra que contenía un número sorprendente en sus instrumentos: 0. Esa era la velocidad radial del viento solar en el lugar en donde se encuentra la sonda ahora. Nadie piense que eso significa que el viento solar se detuvo. Simplemente indica que se está moviendo en otra dirección. ¿Pero hacia dónde? Es lo que está tratando de descifrar Voyager 1 a través de una serie de maniobras que imitan a una veleta que cambia la dirección intentando seguir el rumbo local de la brisa. Parece que a la vieja nave espacial aún le quedan algunas jugarretas por hacer. Nadie sabe todavía con certeza cuántos kilómetros más tendrán que recorrer las ondas Voyager hasta liberarse de la heliosfera y adentrarse en el espacio interestelar. Sin embargo, la mayoría de los investigadores creen que falta muy poco. La heliofunda, estiman, tiene un espesor de 5 a 6 mil millones de kilómetros, y según las estimaciones implica que se puede llegar a escapar de esta heliofunda en unos 5 años. todavía tienen energía para el resto del viaje, porque ambas naves Voyager reciben su energía del decaimiento de una fuente térmica de plutonio 238, llevan un reactorcito nuclear adentro, y esto va a permitir que los sistemas cruciales sigan funcionando por lo menos hasta el año 2020. Después de eso, seguramente las sondas Voyager se convertirán en nuestros embajadores silenciosos hacia las estrellas. Cada sonda lleva, como comenté en el programa anterior, un disco de oro con un registro fonográfico en un disco de cobre bañado en oro. Contiene 118 fotografías de la Tierra, 90 minutos de la mejor música del planeta, un ensayo sonoro llamado Sonidos de la Tierra, con sonidos muy variados, desde el ladrido de un perro o el lanzamiento de un cohete, hasta saludos en 55 idiomas humanos y el lenguaje de las ballenas, las ondas cerebrales de una mujer y la salutación del secretario general de las Naciones Unidas. Dentro de 1.000 millones de años, cuando todo lo que hemos construido en la Tierra se haya convertido en polvo, cuando los continentes hayan cambiado más allá de lo que podemos imaginar y nuestra especie haya sido alterada también de forma inimaginable o se haya extinguido, los registros que hay a bordo de las naves Voyager van a seguir hablando por nosotros. Algunas personas hacen notar que la probabilidad de que alguna civilización extraterrestre encuentre el disco de oro es totalmente imperceptible, increíblemente pequeña. Las ondas Voyager no se acercarán ni a unos pocos años luz de otra estrella durante al menos 40.000 años. Pero por otro lado, ¿cuáles son las probabilidades de que una raza de primates haya evolucionado hasta convertir a esos monos en seres inteligentes que hayan desarrollado el vuelo espacial y hayan enviado el sonido de perros ladrando hacia el cosmos? Precisamente hay que esperar lo inesperado. Y ese es el gran legado de las sondas Voyager para la humanidad. Otro tema musical. Thank you. Y entre los descubrimientos que realmente alteraron al mundo astronómico en esta semana, está el que ha anunciado el astrónomo David Bennett de la Universidad de Notre Dame, que publicó en un paper el descubrimiento de un nuevo tipo de planetas. Planetas que permanecen flotando libremente en el espacio sin estar en la cercanía de ninguna estrella. Bennett y su equipo opinan que lo más probable es que los 10 planetas sin estrellas que han descubierto provengan de algún tipo de sistema solar del que fueron expulsados. El descubrimiento proviene del análisis de lo que sería la protuberancia central de la Vía Láctea, recogidas por un estudio realizado en Japón y en Nueva Zelanda, ya que aparecen 10 planetas con una masa de las proporciones de Júpiter flotando libremente en el medio de la nada. Y como dice Bennett, los resultados sugieren que los sistemas planetarios en ocasiones son inestables y algunos planetas son despedidos hacia el espacio exterior por la interacción con otro planeta. Este descubrimiento no solo confirma que existen planetas sin estrellas, sino que además no es un fenómeno tan aislado como se podría pensar. Los investigadores estiman que existirán el mismo número de planetas orbitando alrededor de una estrella que flotando en medio de la nada. Y este estudio, que es como un censo de la población, ha hecho que elijan apenas una porción muy pequeña de la galaxia y lo han extrapolado al número total de planetas que podría existir. Además, el tamaño de estos planetas es un dato importante porque, según su teoría, los planetas con una masa menor, como por ejemplo la Tierra, tienen más probabilidades de salir expulsados de un sistema solar. Y en cuanto a las posibilidades de albergar vida, este grupo de científicos opina que sí, ya que el efecto invernadero producido por grandes cantidades de hidrógeno en su atmósfera, recuerde que dijimos son planetas gaseosos, podrían mantener el planeta lo suficientemente caliente. Se han empleado para este estudio un telescopio de casi 2 metros, ubicado en la Universidad John de Nueva Zelanda, y se usa normalmente para observar las estrellas del centro de nuestra galaxia. Y se ha resuelto un misterio, llamado el misterio del microbio lunar, hace poquito, en un anuncio de el 2 de mayo. Han habido desde hace tiempo cierto folclore y cierta historia sobre el aterrizaje lunar de la nave Apolo, que ahora parece haber terminado, y se la conocía como los microbios de la luna. El misterio lunar gira en torno al aterrizaje lunar del Apolo 12 y el retorno a la Tierra por parte de los astronautas de una cámara que era parte de un aterrizador anterior, un aterrizador robótico de la NASA, la sonda Surveyor 3. Resulta que el 19 de noviembre de 1969, los astronautas del Apolo 12, Pete Conrad y Alan Bid, hicieron un aterrizaje preciso en la superficie lunar, en lo que se conoce como Oceanus Procellarum, que en latín significaría algo así como el océano de las tormentas. Su lugar de aterrizaje estaba a apenas 163 metros del aterrizador Surveyor 3. Y lo que hicieron fue una lenta caminata para recoger el dispositivo que había aterrizado delicadamente en la superficie lunar unos años antes. La cámara de la Surveyor 3 fue fácil de capturar y volvió a la Tierra bajo condiciones estériles gracias a la tripulación del Apolo 12. Pero cuando los científicos analizaron las piezas en una sala estéril, encontraron pruebas de microorganismos dentro de la cámara. Para abreviar, había una colonia de bacterias conocidas de la Tierra, llamadas Streptococcus mitis, que se habían acumulado dentro del dispositivo. El resultado astrobiológico que se dedujo de este experimento, que no fue planificado, fue que de 50 a 100 microbios parecían haber sobrevivido al lanzamiento, al hostil vacío del espacio, a 3 años de exposición al entorno radioactivo de la Luna, al frío lunar, con una temperatura media de 253 grados bajo cero, por no mencionar a la falta de nutrientes, agua o fuentes de energía. Un misterio. ¿Cómo hicieron esas bacterias para sobrevivir? Con lo que sabemos en la actualidad, un equipo de investigadores que buceó entre los documentos históricos, incluso localizaron y revisaron una película de 16 milímetros de la era del Apolo, archivada por la NASA, parecen haber llegado al fondo de la historia. Y resulta que hay un pequeño como secretito en este tema, que ha salido a la luz sobre la etiqueta de la sala estéril en la época en que se estudió la cámara del Surveyor 3. Esa afirmación de que un microbio sobrevivió 2 años y medio en la Luna era poco creíble incluso en esa época. La afirmación nunca pasó una revisión seria, aunque persistió en la prensa, en internet y desde entonces en varios medios. El equipo de la cámara del Surveyor 3 pensó que había detectado un microbio que había vivido en la Luna durante todo ese tiempo, pero solo detectaron su propia contaminación. El veredicto del estudio que se hizo se dio en una reunión sobre la importancia de las misiones de retornos de muestras del sistema solar para el futuro de la ciencia planetaria, que fue patrocinado por la NASA, y realmente dicen que hoy en día lo que sucedió es imposible, porque lo que observaron en las filmaciones fue, por ejemplo, que los operarios que estudiaban la cámara vestían ropa de quirófano de manga corta, así que sus brazos quedaban expuestos. Además, las camisas estaban por encima del nivel del banco de flujo y actuaban como fuelles de partículas dentro de la camisa. Los investigadores también destacaron otros problemas en los controles de la contaminación. Así que con todo esto, la probabilidad de que tuviese lugar una contaminación durante el muestreo de la cámara del Surveyor 3 se mostró que era muy real. Pero hay una advertencia en todo esto. Se enfatiza que los métodos actuales para manejar las muestras retornadas son mucho más efectivos en la detección de microbios. Sin embargo, el incidente de la Surveyor 3 levanta una bandera de advertencia para el futuro. Tenemos que ser muchos órdenes de magnitud más cuidadosos con el control de contaminación de lo que fue el equipo de la cámara del Surveyor 3, porque si no lo somos, cuando se analicen muestras que vengan del planeta Marte, esas muestras, si traen algún tipo de vida, podrían morir ahogadas por la vida terrestre en su entorno, y en todo ese ruido nunca podríamos tener la posibilidad de detectar la vida de Marte que pudiéramos haber traído. Podemos y debemos hacer un trabajo mejor, dicen, con una misión de retornos de muestras de Marte. Y también está, a mi juicio, el caso inverso, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado cuando se envían sondas a otros mundos, de no contaminarlos con nuestra propia vida, ¿no? De que microbios y bacterias de nuestros planetas sean insertados en otro mundo que, como Marte, tienen serias posibilidades de albergar vida. No sea que somos nosotros los portadores de la futura vida marciana. Los ambientes de esterilidad que deben manejarse tanto de ida a un planeta como de vuelta cuando se retornan muestras, tienen que tener la máxima precaución de limpieza. La esterilidad debe ser absoluta. No olvidemos que también, si existiera vida en Marte, sería tal vez una vida que para los seres humanos es nociva, y si llegara a escaparse a nuestra atmósfera, quién sabe las consecuencias que podría tener. Tal vez, al menos es lo que he pensado siempre, para este tipo de experimentos es mejor el espacio, ¿no? Porque retornar muestras a nuestro planeta es muy peligroso. Tal vez si se utilizara la Estación Espacial Internacional o en el futuro bases en la Luna, sería un riesgo mucho menor de contaminación. Para pensarlo, ¿no? Y hasta aquí llegamos con nuestro programa de hoy. Recuerden que, como cada semana, pueden encontrarnos en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, en nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. También estamos en Facebook, pueden encontrarnos en el grupo Desde el Sur, y si quieren escucharnos durante la semana pueden ir al sistema iVoox. En iVoox.com pueden encontrar los archivos de nuestros programas anteriores. También en la Cyberstation estamos los días jueves y sábados por la tarde. Y si viven en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero, los días lunes por la tarde. Y si no, si viven en España, la emisora por internet Valquiria Radio. Nos despedimos hasta la próxima semana. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.